17 grados 9 décimas. Confirmaron 438 casos y es récord de contagios en un día. El 51% de ellos es en la ciudad de Buenos Aires. También se registraron en las últimas 24 horas 11 víctimas fatales y la cifra de muertos por COVID-19 en el país llegó a 393. La Junta Vecinal de la Villa 2124 de Barracas denuncia que en el Hospital Ramos Mejía pusieron en una misma sala a personas con COVID-19 confirmado y otras que no. Aseguran que no reciben respuestas por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En tanto, para el doctor Eduardo López, sería prudente mantener la fase 3 en el AMBA. El infectólogo que asesora a Alberto Fernández consideró que la ciudad y el conurbano no deberían flexibilizar la cuarentena. El presidente recibió a Nacho Levy, referente de la Garganta Poderosa. Alberto Fernández convocó a trabajar juntos para mitigar los problemas de los sectores sociales más vulnerables ante la pandemia de coronavirus. También sostuvo que a todos les dolió la muerte de Ramona Medina, la vocera de la organización que vivía en la Villa 31 de Retiro, y falleció el domingo último a causa de coronavirus tras permanecer 3 días internada. Martín Guzmán dijo que hay una alta probabilidad de que las negociaciones por la deuda se extiendan. El ministro de Economía aseguró que el vencimiento del 22 ya es anecdótico y destacó el diálogo constructivo con los acreedores privados durante una videoconferencia organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Legisladores del Frente de Todos buscan garantizar el cuidado de niñas, niños y adolescentes de hogares porteños. Laura Velasco, autora de 2 proyectos junto a Cecilia Segura, precisó que las iniciativas incluyen un protocolo sanitario específico y un subsidio excepcional.
En relación con la situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, es fundamental que pueda el Estado cumplir un rol de protección con presupuesto específico, por supuesto elementos de protección e higiene, y que cada uno de los dispositivos tenga, según su escala, un protocolo específico. Y con la legisladora Cecilia Segura presentamos específicamente también un proyecto para que se subsidie de manera excepcional a los hogares que vienen con una situación muy difícil financiera para abordar estas circunstancias.
Este miércoles, diputados debaten la Ley de Economía del Conocimiento. La iniciativa prevé mantener la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias y la baja sobre el pago de contribuciones patronales, además de mejorar las condiciones de acceso para las pymes. Busca modificar la Ley de Educación Nacional. La diputada del Frente de Izquierda, Romina de Cla, frente a la Comisión de Educación de la Cámara Baja, planteó las dificultades de la metodología actual.
No hay condiciones materiales, ni pedagógicas, ni laborales para realmente un proceso de educación a distancia, además de todos los cuestionamientos pedagógicos, psicológicos, etcétera, a la educación a distancia para las niñas, niños, niñas y adolescentes que hay y que ya han sido fundamentados por algunos diputados que ya escalaron previamente. Entonces,
el intendente de Florencio Varela pidió rever la cuarentena flexible de Capital. Andrés Watson aseguró en el móvil de las 7:50 que el 90% de los nuevos casos son de trabajadores que se contagiaron en la ciudad de Buenos Aires.
La mayoría de los casos, casi diría un 90% de los casos que se han incorporado, pertenecen a vecinos de Florencio Varela que trabajan en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso me parece que hay que ver en qué momento se toman las medidas, si vos estás en un pico de crecimiento, ni siquiera en una meseta en la cantidad de casos, tomás una medida de apertura tan fuerte y amplia como han tomado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, me parece que deberían haberlo meditado un poco más.
Sergio Berni cruzó al intendente de Zárate. El ministro de Seguridad bonaerense reclamó atención urgente para la víctima de un asalto y ante la espera para ingresar al centro de monitoreo del municipio, acusó al jefe comunal Osvaldo Cáfaro de tener negocios inmobiliarios.
Hace más de 15 minutos que estamos acá esperando poder entrar al centro de monitoreo porque hace un ratito a una señora le quisieron robar, la tiraron al piso, le partieron la cabeza, 40 minutos esperando que llegara la ambulancia, más de 15 minutos que estamos acá tratando de que alguien nos atienda. Evidentemente en Zárate, si no es un negocio inmobiliario, es lo único que le interesa al intendente, la salud, la educación y la seguridad es lo que menos le interesa. Es una vergüenza como zarateño.
Casco Mus dio marcha atrás con las salidas de esparcimiento. Así lo confirmó el intendente Javier Gastón ante nuevos 5 casos de COVID.
Decidí dar marcha atrás con las actividades recreativas, con la caminata. Se ha vuelto atrás, pero en algo que tenía tan solo horas de vigencia. Lamentablemente, el sábado de la mañana habíamos dispuesto que algunos comercios que estaban trabajando con delivery pudieran empezar a trabajar con atención al público y eso no se alcanzó a implementar. La marcha atrás no es porque la sociedad se haya portado mal, en este caso es por prevención.
El sector de la indumentaria propone un esquema para poder abrir los locales. El titular de la Cámara, Claudio Derecher, explicó que la situación es tremenda porque durante 60 días no tuvieron ingresos.
Que puedan abrir los locales, primero, que no hay prueba de ropa, o sea, vos entras a un local en un turno muy acotado, de 12 a 8, están muy pocas vendedoras con una distancia social adecuada, elegís una prenda, la llevas, la pagás, y ese local se hace responsable que vos puedas devolverla en cualquier momento si el talle o te pasó algo y el 100% del valor se devuelve. O sea, evitamos la zona de prueba de las prendas, planteamos menos dotación, menos horario, y no utilizar los medios de transporte público. O sea, nos hacemos responsable que las vendedoras que estén en los locales o vendedores sean o los de cercanía o el pago de remises para que vengan.
Un comedor del barrio Villa Itatí de Quilmes está sin agua hace 4 días. Axel Fernández, de la Asociación Civil Luchemos por Ellos, precisó en diálogo con el informativo de las 7:50 que desde hace 48 horas no pueden brindar asistencia alimentaria a las 700 personas que reciben a diario.
Nosotros hacíamos actividades con los chicos, teníamos apoyo escolar, tuvimos que cortar todas las actividades. El día 1 que salió el tema del COVID-19, tuvimos un punto solidario de que damos de comer a mucha familia. Desde hace 4 días ya que estamos sin agua y hace 2 días que nos podemos darle de comer por falta de agua, y sin agua no, es imposible poder higienizarse y prevenir el tema del COVID-19. Tampoco han venido a hacer testeo acá, al menos en nuestra institución, como otros no la han venido a hacer.
Consultado por las 7:50, el municipio aclaró que continúan las obras conjuntas con AISA para instalar 95 canillas comunitarias, aunque no precisó un plazo de resolución.
Tucumán.
Denuncian la desaparición de Luis Armando Espinosa en manos de las fuerzas de seguridad. Los familiares aseguran que fue el viernes 15 de mayo, en un paraje que se llama Melcho, que queda a 95 kilómetros al sur de la capital, al que se entra por un camino de tierra, donde casi no hay casas ni señal de internet. Además, indican que el último en verlo con vida fue su hermano Juan Antonio, cuando los policías les pegaban y los torturaban a ambos.
Patria grande.
Brasil superó los 1.000 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, con 1.179 decesos. El vecino país tuvo su peor marca diaria desde el comienzo de la pandemia. Para este miércoles se pronostican lluvias por la tarde-noche, una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 24. En este momento en la ciudad, humedad 84%, temperatura 17 grados 9 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Nuestro programa carece de conductores en la radio. Debido al confinamiento, todos los integrantes del programa se encuentran cada uno en su casa. En ese sentido, saludo a la distancia a Patricio Barton y a Gillespie.
Hola, Miguel, hola, buenas noches.
¿Cómo andan?
¿Cómo le van?
Bien, bien, bien. ¿Qué le parece si me cuenta sus andanzas del fin de semana?
Bueno, realmente he pasado un fin de semana inolvidable.
¡Ah, bueno, qué bueno!
No este que pasó.
Que no fue este. Que no fue
bien.
Este. Y, ¿sabes que no distingo muy bien? Antes que nada le quiero preguntar, ¿a ustedes no les molesta que haga el programa así desnudo, no? Porque...
No, sé si hay problema. No. Ahora, la cámara, ¿usted la podría correr un poquito hacia arriba?
Ah, sí. Bien. ¿Ahí está bien?
Sí, un poco mejor.
Un poco mejor, ¿no?
Bueno, sí.
Bien. No, porque sé, como sé que hay gente susceptible que... yo pregunto por las dudas.
Pero no haga ademanes.
Sí.
Bueno, es que Dios es así, cuando uno tiene un micrófono en la mano, con la otra gesticula.
Sí. ¿Qué cosa, no? Como cuando uno habla por teléfono y le hace gestos enfáticos a su interlocutor, como si estuviera presente. Por ejemplo, le hace una pregunta y al mismo tiempo le mueve la mano con los dedos en montoncito hacia arriba.
Así, sí, pero yo creo que es muy importante la gesticulación telefónica. Yo creo que puedo distinguir una charla que tenga un interlocutor con gesto de otro sin gesto, solo escuchándolo.
Sí, puede ser, sí, así.
Da un plus expresivo muy importante, gesticular. Sí.
Bueno. Otra cosa es que hay gente que grita por teléfono, porque no escucha bien. Entonces cree que nadie lo escucha. Y otra gente grita según la distancia del interlocutor.
Sí, sí.
Por ejemplo, yo cuando me llama Piedraíta de España... Sí. Le hablo a los gritos, como si estuviera en la vereda enfrente. ¡Hola, Luis! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Porque calculo que está lejos.
Claro. Bueno, pasa con los oyentes de las radios. Vio que se pregunta... Bueno, nos llama María del Carmen. ¿De dónde sos? De Villa Crespo. Bueno, Juan Carlos, ¿de dónde sos? De Ushuaia. ¡De Ushuaia! ¿Qué tal, Ushuaia? ¡Saludos!
Sí, sí, sí.
Y se escucha igual,
bueno, ahí también, quiero decir, como mísero pago a una historia de inequidades, un trato preferencial con los oyentes de las provincias.
Sí.
Pero en realidad esto obedece a que el conductor de la radio le parece que si lo escuchan lejos es porque está teniendo éxito. Entonces un oyente que está allá en donde Judas perdió el poncho es para él un poroto. En cambio, un oyente que vive enfrente es un oyente segunda.
Bueno, no lo diga así.
Sí, claro, porque
no. Ahora la radio es local, ahora la escuchan en cualquier parte del mundo.
Muchos oyentes que vivían a media cuadra de la radio del teatro, venían toda la noche.
Claro.
Venían toda la noche, se iban, volvían al rato, y casi no hablaban por él. Bueno, ¿usted tiene algún episodio o algo?
No, mire, yo estuve, ahora como son tiempos de cuarentena, ordené distintas cosas en mi hogar.
Sí.
Y entre las cosas que estoy ordenando son cosas viejas. Vio que uno acumula cosas viejas.
Dígamelo.
Sí, claro.
Bueno. Y entre ellas, por ejemplo, juguetes de la infancia.
¿Está loco usted, juguetes de la infancia?
Sí, yo conservo algunos juguetes. ¿Usted no conserva nada?
¿Cómo hace? Y yo cuando tenía 14 años ya me los habían tirado todo.
Claro, pero uno logra rescatar algo, ¿vio? De sí, la mayoría son tirados por las madres o los padres.
Sí, claro. Yo juguetes no...
Muchos se roban.
Juguetes no...
Sí.
En mi casa,
yo lo que conservo...
Es muy humilde, pero es una especie de pase y revuelva. Entonces me roban las cosas muchísimo. Y cuando era chico también me afanaba los juguetes. Por suerte, yo le comentaba el otro día a alguien que, usted sabe, a mí nunca me asaltaron. Nunca.
Ah, mire usted.
No, toco madera. Pero tuve, o sea, tuve la suerte que me han robado cosas, eso sí, pero siempre personas amigas, conocidos, parientes. Nunca ladrones profesionales.
Sino claro, después de robar en su casa se iban a saltar por ahí a...
Claro, no, pero ningún extraño. O sea, los ladrones claro. Han sido siempre personas muy queridas, de manera que eso es algo, ¿no?
Lo felicito.
Bien, hablando de juguetes, yo quería hacerle decir juguete, desde que empezó el programa.
Ajá.
Como hacen... Como dicen algunos entrevistadores, creo que...
Claro.
Van.
Se van empujando porque quieren que vos digas algo. Algo que ellos ya han preparado. En este caso, sucede que tengo un informe acerca de juguetes peligrosos. Uno más, pero también un último. Quiero decir que es un informe muy actualizado.
Ah, bueno, está muy bien.
Los juguetes cambian cada vez que llueve, dice. Hay una pediatra, Catalina Sánchez. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo le va, no? Dice, los juguetes ideales para niños más pequeños son aquellos.
¿Cómo aquellos?
No, ¿cuáles? Leí mal. Son aquellos que mejoran sus capacidades motrices.
Claro.
¿Qué quiere?
Son juguetes que, por ejemplo, tienen ruedas que se mueven, sogas para tirar, alguna cadena que también se desplaza, un gancho que agarra dos juguetes.
Eso lo compran en un taller mecánico, no en una juguetería, señor. Claro, va a la
ferretería del año, a partir del año, una pelota. Y desde los 5 años, un cuento. ¿Cómo le va a regalar un cuento?
¿Pero un cuento es un juguete?
Que no tiene cuerpo.
Claro. Para regalar un cuento, cuenta.
Hay libros de cuentos nuevos, modernos.
Un cuento está bien, pero un cuento no es un regalo en sí.
Bueno,
porque
pero
el niño
que tiene...
no sabe leer, y entonces lo que quiere decir aquí es que usted le cuenta un cuento. En realidad es un servicio. Es un servicio lúdico que no debe confundirse con un juguete. Un juguete es un objeto. Un servicio lúdico es una acción. Por ejemplo, me pongo en cuatro patas y soy un caballo.
Claro.
Pero
hay cuentos. Tiene una cosa más concreta, ¿no? Bien. Acá dice, recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.
Bueno, muy bien, muy bueno.
Debe ser un edificio imponente.
¿Por qué? Se lo imaginé imponente.
Porque con ese nombre, ¿quiere que vas a poner un cartel como ese en un sucucho?
No, quizás está bien esas callecitas, calle de Aragón 8.
Claro, debe ser un palacio, entonces. Cada juguete, dice aquí, debe tener una etiqueta en la que figure la edad del niño, sí señor. Y todos los años, día de cumpleaños, le cambia la etiqueta a los juguetes.
No, viene de fábrica.
No, la edad para la que está destinado el niño.
El juguete,
claro.
Así como también información sobre el modo de empleo. Claro, hay un valero, te le regala un valero, tiene que venir con instrucciones. Si querés jugar el valero...
Sí, claro. Hay una bola,
hay una bola, hay un palo y un agujero. Y
sí.
Para no hablar del piolín.
De todas maneras, el valero, vio que hay juguetes, y el valero es uno, que tienen, son intuitivos, son fáciles. Porque enseguida, por su forma, no hace falta un manual de instrucciones.
Claro, es cierto. ¿Qué hago con eso?
El niño intuye. Claro.
Basta un movimiento para que el niño lo
vea. Sí.
En cambio, el yo-yo, por ejemplo, es difícil.
Claro, uno dice, ¿para qué sirve esto? Es
construcción. Pero si te lo dan con el piolín colgado, ¿y qué hago? ¿Y el niño sabe qué hace?
Es una boleadora.
Lo revolea. Claro. Lo revolea y se lo encaja en la cabeza alguno. Por eso el yo-yo, para mí, es un juguete prohibido. El valero también, porque es muy, pero muy frecuente, sí. El hilo del valero se vaya deteriorando, raspando. Y un día, vos estás haciendo las 14 provincias, que hay que revolear el valero así,
sí.
Se te escapa el valero y sucede lo mismo que acaba de suceder con el yo-yo.
No, bien. Por supuesto, cualquier juguete que tenga algo colgando es peligroso. Y esto lo saben los fabricantes. Esto ya lo asumen así.
Y hay incluso fábricas que se especializan en juguetes colgantes.
Sí.
Colgando hermanos, por
ejemplo. Sí, claro.
Juguetería colgando hermanos. Y venden todas cosas que cuelgan. Las guardan justamente, las exhiben colgándolas.
Y sí, bueno, yo conocí...
¿Cómo?
Yo conocí en mi juventud Armando Colgando, que fue de los hermanos el pionero.
Sí, claro, muy bien.
Y bueno, y Armando Colgando siempre decía que había que tener cuidado con los juguetes que hacían, ¿no? Porque todos tenían algo como su apellido.
Sí, sí.
Bueno, me acuerdo que vendía el famoso...
de calidad, que había un tipo que tiraba de lo que estaba colgando, sí, tiraba. Iba recorriendo, tiraba así. Las cosas
estaba el famoso tiki-taka. Vendía el famoso tiki-taka.
Tiki-taka también es un ejemplo.
Eran dos bolitas.
Es imposible no cometer un crimen jugando al tiki-taka. Bien. Hay que buscar las palabras, cuando uno está buscando la etiqueta del juguete. O sea, que diga, no tóxico. Resistente a las llamas, sí. Resistente al fuego, que es lo mismo, y sí, debe tener nombre y marca del producto, por ejemplo, valero, razón social y dirección del fabricante, Arturo Colgando, edad de Arturo Colgando, 52,
edad para los chicos,
recomendado, edad 23 años. Y todo así.
Claro.
Y debe tener especificaciones de la potencia máxima. No, potencia máxima.
Bueno, no, eso no, es el caso de los que...
No, pero estamos hablando de juguetes en general,
Bueno, de repente hay unas pistolitas que disparan unas bolas de plástico. Bueno, ¿qué tal? Se meten tres o cuatro bolas adentro del caño. Y salen... Claro, y salen con potencia.
Pero eso no será un juguete bélico.
Sí, sí, sí.
El, o sea, todo juguete violento, hay una noción.
Una emoción.
Han prohibido, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con violencia, conflicto, guerra, abuso. Creo que sí. Suspendieron ahora el estanciero y el monopolio.
No tienen gracia porque son de la vida real ya, ¿no? Claro. Los juguetes no tienen sentido.
Elija juguetes bien hechos y de buena calidad. Bueno, pero son los más caros también.
Y son bueno, pero usted se tiene que fijar.
El chico no se da cuenta la calidad.
Sí, bueno, sí, pero no, el chico no importa.
Para que lo rompa. Para que lo rompa le voy a comprar un juguete Rolls Royce.
No, pero no, no la, la calidad es para que no se rompa, para que no desprenda pintura que de repente el chico se come, para todo ese tipo de cosas.
Sí, sí, sí. Sí, los niños se comen la pintura, ¿no?
De los juguetes. Claro, lo que pasa es que el niño se relaciona con el juguete primero por la boca, entonces cuando es muy pequeño, tiene que ser alto para ser chupado, por ejemplo, el juguete.
Claro. Claro.
Si tiene un material tóxico, tiene PVC, por ejemplo, bueno, eso...
Soldaditos de plomo, por ejemplo, no es juguete más peligroso.
Eso es veneno puro.
Chupa un soldadito de plomo dos días y lo internan.
Sí, sí. Si se lo comen y hablemos.
Sí, está prohibido. Además, ya igual
el soldadito de plomo te lo comes y quedas pesadazo y sobón.
Y sí,
tienes que caminar medio. Evite la compra de juguetes que disparen. O sea, que vayan ligero, ¿no?
No, bueno, estábamos hablando justamente de esos arcos y flechas, revólveres que tiran aire comprimido, pelotitas, claro. Todo ese tipo de pistolas de agua.
Sí, sí. Dice, hay
la
que
pistola de agua está mejor vista,
¿cómo? ¿Qué dice?
La pistola de agua está mejor vista que...
Sí, pero yo creo que sí, el agua no te hace nada.
No, claro, pero es peligrosísimo. Sale a presión, ¿eh?
Disculpenme. De todas las pistolas que se me vienen a la mente, la menos peligrosa es la de agua.
Sí, pero mire, si le tiran un chorro de agua a toda presión cerca de, por ejemplo, de los ojos.
Claro, eso no. Tiene que tener una presión limitada, porque cuidado, hay pistolas de agua mansaloco que vos se lo tirás a uno y lo tirás al piso.
Claro, pero hay niños que juegan con una hidrolavadora, bueno, no.
Exactamente, el papá tiene un lavaauto o tiene una empresa para limpiar edificios. Y el niño agarra la manguera y empieza con el hermanito.
No, pero es
claro. Cosas.
Bien. Es que los niños, es importante decirlo, se lo digo como psicólogo.
Ajá.
Los niños imitan lo que hacen los padres. Entonces, por ejemplo, si usted corta el pasto, su hijo tiene que tener un juguete de máquina de cortar pasto.
Claro, que son muy... No entraña ningún peligro.
No hace una nada, es verdad.
Máquina de cortar pasto. Va a tener dedos por toda la casa.
Claro, es un carrito, pero el niño sabe hacer el ruido del motor.
Sí, las navajas que dan vuelta, ¿de qué son?
No tiene. Son de plástico. Nada.
¿Quién va a jugar a esa gilada?
No tiene nada.
Juego con la verdadera si tengo que jugar. Bueno, no compre juguetes que sean demasiado avanzados o complicados para la habilidad de sus hijos. Solo porque están de moda. Los hijos están de moda.
El juego de química. No, peligrosísimo.
Por favor, ¿no? ¿Cómo inventó la bomba atómica Einstein?
Que no lo inventó Einstein, no,
él la inventó.
Tomás Alva Edison.
Fue Tesla.
Oppenheimer, dale.
¿Pero qué? ¿De chico la inventó? ¿Jugando con un juego de química?
Jugando con un juego de química. Ya empezó
no había juego de química.
Tiró un cohete y voló la manzana. Bien, no compre juguetes, ya se lo dije. los juguetes nuevos van a ser utilizados durante mucho tiempo. ¿Quién le dijo eso? Como pueden romperse, se deberían revisar todos los juguetes, quiere decir, cuando estás comprando. Y si lo,
no, no. Una antes duda de venderlo.
Para Darío Villarruel.
Sí, sí.
Digo, porque es una duda jurídica. Si vos en la juguetería estás probando un juguete y lo rompés, ¿qué pasa?
No, lo tiene que pagar.
Tiene que pagar. Se rompió porque no sirve para nada, señor.
No, no, pero no. Momentito. Se rompió dentro del negocio, señor.
¿Y qué tiene? Todavía no. Yo lo estoy probando, bueno, para ver si lo elijo el juguete.
No, pero no se puede probar así.
Elijo. Deme otro.
No se puede probar así. Mire, aparte, nosotros tenemos años, acá yo soy Armando Colgando, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal, Colgando?
Y acá viene mi hermano Arturo. Mi hermano Arturo le va a decir.
Mire, ese juguete era el único que teníamos, era el último que nos quedaba y no se fabrica más. Era el Napoleón Bonaparte de cerámica. Y se rompió.
Pero eso no es un juguete.
Eso es una porquería. Arturo, no te dije que no van a querer eso, pero... Arturo es fanático de los juguetes viejos.
Los juguetes a los grandes. Yo le digo que como chico fui muy buen profesional.
Sí.
Profesión, niño. Y yo sabía mucho de eso. Dándoles cuerda.
Sí, claro, la rosca.
Te daba cuerda, esas cuerdas tontas que venían antes, que eran una especie de espiral metálico que se tensaba y después se iba soltando paulatinamente. Le daban cuerda además, se soltaba la cuerda y el juguete no servía más.
Claro,
claro, como que explotaba la cuerda de tantas vueltas que le había dado.
Explotaba, alcanzaba la espiral, su máxima tensión, y después se soltaba a la chaveta y no la arregla nadie, porque nadie arregla juguetes.
No, y no quedan bien, arreglados.
No quedan bien. El niño, cuando sabe que el juguete lo arreglaron, ya lo trata como un juguete de segundo orden. Dice, enseña a sus hijos a ordeñar sus juguetes.
¿Cómo para ordeñar?
Ordenar.
Claro, claro. El niño nunca. Usted ordenaba los... Bueno, vamos a la sección cuando yo era niño. ¿Usted ordenaba los juguetes cuando era niño?
Yo era muy ordenado y los tenía clasificados los juguetes, todo. Ah, y con mi nombre.
¿Orden alfabético?
No, por tipo. Por ejemplo, autitos en un lado, soldaditos en otro. Y no, todo con nombre.
Orden alfabético. Autitos.
Sí.
Madero.
Sí. Muy bien.
Campanita.
¿Qué más?
Campanitas tenía. Qué bien.
Todos juguemos con una letra.
¿Qué más? Dados, ¿qué más?
Elementos del campo. Sí. Juegos artificiales.
Sí, muy bien.
Gomitas.
Muy bien.
Y todo así, ¿no?
Helicópteros.
Helicópteritos.
Sí. Bueno, a veces si yo llevaba juguetes al colegio...
Se lo robaba.
Para el recreo. No, le ponía el nombre Barton, le ponía.
Y claro, ¿qué le iba a poner? ¿González?
Sí, ¿una etiqueta? ¿Era comprando usted?
Una etiqueta Barton. Entonces llevaba un muñeco. Yo tenía, por ejemplo, el muñeco de Meteoro. ¿Se acuerda de Meteoro?
Sí, qué buen dibujito animado.
Bueno, yo era de los pocos que tuve el muñeco y el Mac 5, que era el auto.
El auto blanco, que tenía una M.
Usted tuvo una infancia en cuna de oro, prácticamente.
Sí, sí.
Y bueno, y ahí le puse Barton, le puse así, cruzado.
Claro. Ah, en mi colegio, te lo robaban y después raspaban el nombre.
Claro.
Y le ponían el de ellos.
Y pero se nota que eso está raspado, está adulterado. Sí,
se nota, pero no se sabe. ¿Esto está raspado? Sí, pero bueno, ¿de quién es? A ver.
Claro.
Bueno, hay que vigilar el juguete. Ah, no, que el juguete no tenga bordes cortantes, piezas afiladas. El pequeño afilador es un lindo juego, muy peligroso.
No, para los, muy peligroso. Es el más peligroso de todos.
La piedra de afilar con su pedal y, sí, y los pequeños cuchillitos para que los niños los afilen.
Pero no, el niño contemporáneo no sabe ni qué es un afilador. No sabría jugar a eso.
¿Por qué no sabe lo que es un afilador? ¿Cómo se afilan los cuchillos?
Sí, pero no hay un afilador. No sé cómo se afilan. Yo creo que no se afilan más.
Se afilan.
Se tiran directamente.
Se tiran los cuchillos.
Claro. Dice, compruebe cada cierto tiempo el estado de los juguetes. Digamos, cada media hora puede ser.
Una vez por mes.
Bueno, una vez por mes, no es mucho, Arturo.
Para mí es una vez por vida. El juguete se rompe. Se hace mucha ilusión el redactor de este informe con la duración de un juguete.
Y bueno, no sé, pero lo que pasa
por el juguete, pero cuando yo tenía relación con juguetes, sea como niño o como adulto, los juguetes se rompían enseguida.
Sí.
¿Sabes quiénes rompen?
Salvo un juguete que era el auto Duravit.
Claro, los Duravit no se rompían nunca. Y uno empezaba a odiarlo porque ni siquiera se rompía.
Sí. Claro. Los tiraban de arriba de una pieza.
No había nada para romperle porque era todo de una pieza.
Era todo de una pieza y un material medio ordinario, vamos a decirlo aquí. Así, pero era muy eficaz porque no se rompía nunca. En cambio,
está prohibido ese material,
hay juguetes que son muy rompedores.
¿Cómo cuál?
Sí, bueno.
Bueno, ahí tiene los que son de plástico muy finito.
Sí.
Los que cuerda, como acabo de decir.
Los que tienen piezas móviles, en general. Muñequitos que tienen las piernitas que se mueven.
Armables, resulta ser que se pierden parcialmente. Por ejemplo, usted tiene un autito que se le sale, en la rueda, a los 5 días tiene 3 ruedas.
Sí.
Sí, siempre le falta algo.
Sí.
Y después se lo empieza a reemplazar, bueno. Ahora, ¿hay juguetes?
Pero
¿hay juguetes premium?
Hijos, ¿qué le podría enseñar? Nada.
A cuidar los juguetes, señor.
Sí, puede ser. Cuidado con juguetes peligrosos de verdad, como patinetas. Sí. En Estados Unidos, tercera causa de muerte, la patineta.
Sí, está lleno de haters,
Sí, claro. Tanto sea del que conduce, del skater, como de espectadores que pasan por ahí y al conductor se le pianta la patineta y se la mete en la pera.
Sí, porque encima hacen cabriolas, que muchas veces se suben escaleras con la patineta.
Sí, claro, la patineta es para la cabriola, no es para subirse... Sí. Y andar como va una vieja al supermercado. No. Usted tiene que ir haciendo pruebas, se pone para atrás, sube por un tobogán, pasa por arriba un pasamano. Todo eso.
Y claro, bueno, pero lo que pasa es que el error ahí es considerar a la patineta un juguete.
No, para mí es un artículo propio de malabaristas, ¿cómo se llama? Acróbatas, cosas así.
Bueno, creo que está considerado un deporte extremo,
No me digas.
Y ahora sí.
Bueno.
Sí.
Después, los trampolines. Bueno, no es un juguete el trampolín.
Claro, está poniendo cosas que no son juguetes. No es un juguete el trampolín. Mire, hay juguetes que son también muy codiciados por niños. Hay épocas de juguetes, ¿no? Pero, por ejemplo...
El tiempo de...
Los fuertes eran muy codiciados por
el de He-Man, ponele. Manuel Moreira lo tiene, el fuerte de He-Man.
Lo tiene completo. Sí. No, pero ni siquiera de la televisión, le digo el fuerte como un genérico, que de pronto había un fuerte medio
de los cowboys. Era
un especie de cajón de madera con un puente levadizo y nada más.
Bueno, pero eso era una maravilla, era...
Y bueno, era un juguete complicado y caro.
Claro, sí, como caro. Las estaciones de servicio.
Sí, sí, eso sí, no.
Muy premio.
Los trampolines, ¿sabe? ¿Cuántas visitas al hospital se registran por culpa de los trampolines anualmente en la provincia de Buenos Aires?
¿Cuántas? La provincia de Buenos Aires, y muchas debe ser.
¿Cuántas?
¿Cuántas? Yo no sé.
Bueno, pero si usted trae el dato, ¿cómo le vamos a decir nosotros?
¿Qué sé yo? Yo le pregunto porque no sé, si supiera no se lo preguntaría. Cuidado porque las compañías de seguro no te cubren lo que te pasa en el trampolín.
No.
Por eso que se caen de cabeza del trampolín dicen que les pasó otra cosa.
No, pero discúlpeme.
¿Cómo hacen? Dice, no, bueno, estaba en la terraza y me caí. Mentira, estaba en el trampolín.
Sí, bueno. ¿Cómo hace entonces, dígame, los riesgos que corre un clavadista? ¿Vive en peligro permanente?
Sí, bueno, pero no lo asegura.
Cuando dice clavadista, perdón.
Que el clavadista vive en peligro permanente, el profesional.
¿Pero qué es un clavadista?
El tipo que se tira de un trampolín de profesión.
Ah, sí. Ah, porque se llama clavado el
movimiento.
Disculpe.
Hacen saltos ornamentales. Ahora, sí. Por ejemplo, vio que eran los Juegos Olímpicos que se suspendieron en Japón.
Sí.
Habían hecho el trampolín más alto de... O vio que en Japón hacen todo lo más del mundo.
Sí, el trampolín más alto.
¿Y cuál el trampolín más alto? Y ahora no sé, ¿cuánto puede ser muy alto?
Yo creo que 50 metros.
2.500 metros.
No le moca ni a la pileta.
Un día de viento se va de la pileta.
Cae en la otra cuadra.
Bueno.
Pero bueno, ahora los clavadistas en cuarentena no tienen dónde entrenar. Imagínense el momento que están pasando.
Acá, es el tiki-taka, se llama los clackers o los clackers.
Ah, mírate. No sabía. Dice,
son dos bolas pesadas. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Sí, señor.
Dos bolas pesadas hechas de acrílico duro, suspendidas por una cuerda. Claro, una boleadora. Entonces balanceaban y golpeaban. ¿A qué le llaman así? Muñecas voladoras. Skytan. ¿Cómo son?
Sí.
Parecía una idea inteligente. Las Skydancers se vendían en la segunda mitad de la década de 1990. Muñecas de plástico duro, brazos cubiertos de alas que descansaban en una base moldeada.
Sí.
Cuando los niños tiraban de una cuerda, sus muñecas volaban. Pero las muñecas iban directamente contra los niños. Y el fabricante de juguetes, Galub, recibió reportes de lesiones en los ojos, dientes rotos, cortes graves, etcétera. Bueno.
Ah, mire. Prohibida totalmente.
Sí, sí, sí. ¿El inflable qué onda?
El inflable, yo creo que es más conveniente un muñeco inflable que uno macizo.
Por una cosa, sí, claro, ahora. Cuidado, porque el niño se fatiga, ¿eh?
Y bueno, sí, pues, si le...
Imagínese que un inflable de 6 metros cúbicos.
Y no, pero el niño con los pulmones tiene que pedir ayuda a un mayor.
A un tío, claro, a alguien muy de respirar.
Un trompetista.
Claro. Claro.
A un trompetista, sí. Ideal.
Claro, sí. Sí, sí.
Bueno, muy bien.
Ahora, el inflable, ¿sabe? Lo triste de los juguetes inflables es que el destino está sellado, se va a pinchar. Todos lo saben.
Sí, ¿cuánto puede durar un globo sin pincharse? Cuando digo un globo, digo cualquier cosa que se infla.
Sí, todo.
Yo creo que una semana, 10 días, como mucho.
Sí. Un globo nunca dura un día.
No.
No, un globo no.
El globo es como las mariposas, ¿no?
Sí.
No llegan al final de la fiesta.
Sí.
¿Qué dicen nuestros oyentes acerca de todo esto? ¿Hay comida de juguete?
Sí, claro que hay, porque
claro, y aquí
juegos de cocinero. Claro, le traen, pero siempre traen lo mismo, porque le traen un huevo frito.
Ah, huevo frito, he visto, sí.
Una porción sí. de pizza.
Una sartencita.
Claro, y le trae algunas hortalizas, por ejemplo, zanahoria siempre. Berenjena,
claro,
con
el color. Tomate.
Claro.
¿Y a qué se puede jugar?
¿A qué cocina? ¿A qué va a jugar?
Pero no a qué come.
Sí, hace como que come, sí. Hace un poco.
Hace como se come. Sí, sí. Los actores incluso juegan a que comen cuando marcan una escena y cuando incluso todavía no está armado todo lo que se necesita. Están solo ensayando. Y hacen que comen. Y entonces agarran la mano vacía, ni siquiera agarran un tenedor. Se la llevan a la boca y hacen.
Y el ruidito de la comida.
Actoral, por lo menos la clásica, ¿no? Después está Pompeyo.
Claro.
Que hace distinto.
No, pero en el cine sí. ¿Usted vio como lo que come Darín?
No.
No.
Ricardo Darín comiendo. Yo le creo todo.
Sí. Es uno de los actores que come muy de forma muy realista.
Sí, sí. Lo mismo cuando hace que toma un café, Darín, nunca tiene un café, nunca tiene líquido adentro de la taza.
No hace falta, porque se lo parece igual.
Sí.
Pero parece, porque hace hasta que se quema, hace un poquito,
sí, como que se quema. Y a veces regurgita un poco.
Claro.
Sí, sí. Porque la taza está vacía. Pero él, para darle mayor realismo, hace como que se escupe un poco.
Sí.
Y se limpia. Así es. Para mí, para comer y tomar, Darín. Yo si tengo una película de esa...
No, pero que es el tipo que... Pero no va a contratar a Darín para ese momento solo.
Bueno, no, después está el argumento, todo eso.
Sí, bueno,
no hay película.
No, pero igual.
De tipo que comen desde que empieza hasta que termina.
Sí, pero si usted ya lo contrató a Darín, le pone todas escenas en restaurantes, en bares.
Se le hacemos comer a cada rato.
Claro, sí, sí.
Hablando,
todo el tiempo comiendo algo.
Al tipo, aunque sea un caramelo.
Todo el tiempo.
Lo mismo si haces una película con Steve Martin, si es que a alguien se le puede ocurrir esto. Lo haces bailar, lo haces
tirar
un poco las patas, y porque es así.
A veces se abusa del recurso, ¿no? Y, por ejemplo, está Darín hace de abogado, está en un juicio oral, comiendo una banana.
Sano.
Sí, pero es forzado que esté comiendo una banana en pleno juicio oral.
Sí, es que pele la banana y se la empieza a comer así.
Claro. Claro, es un poco forzado.
Pero bueno, ¿qué si dejamos que nuestro público opine acerca de estos asuntos?
Muy bien, mensajes que mandan a través de las redes, en el Facebook, arroba La Venganza Radio, y también el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Acuérdense que ahí recibimos mensajes de texto.
Bien, bueno. Hola, soy una oyente nueva. Quiero decirles que me encantan sus audiciones, me encantan, son un gran equipo, se complementan excelente. Buenos Aires, desde el otro lado del charco. Les mando un beso, Patricia.
Bien. Sandrushka.
¿Eh? Sí.
¿Cómo le va, Sandrushka? Se llama Sandrushka Florecita Jordoniuski. Saludos, vengadores. Rindiendo un homenaje a Sergio Denis. Gracias por tan linda. Bueno.
Mijael, así con J de Muñiz, dice, los tengo en mi radio desde hace muchos años. Vamos con todo por todo, así, lleno de entusiasmo, ¿eh? Gracias.
Sí, Gretel Margot. Perdón, usted dile.
Lisi de Chipoleti, Río Negro, acá cuarenteneando, son mi gran compañero, felicito por el programa y se merecen ser los primeros, ¿eh? Y pide el tango Nada.
Bueno, Gretel Margot, hacen que mi cuarentona sea más amable. Los quiero y me quedé con ganas de verles en Mendoza. Era mi primera vez en vivo. Creo que ya leí este mensaje. Bueno, ¿qué más?
Soy María Inés del Pinar, de Uruguay. Es la primera vez que me comunico por WhatsApp. Escucho todo, los programas nuevos, los repetidos, todo, a todos los horarios. Al Taurino Dolina, igual que yo, feliz cumpleaños. Bueno, pero todavía no es el...
Todavía no.
Pero
ya se están anticipando algunos.
Osvaldo Miller, los escucho de Bragado. Quiero escuchar el himno de Clemente. Bueno, está bueno eso,
Sí, era lindo. ¿Eh? Y fue muy también muy utilizado por Oscar Allende.
La calle está bien, en muchos lados. Sí, sí.
El partido intransigente, lo que
puedo decir, mi composición más exitosa.
Sí, en términos de éxito,
No, especialmente en la política. ¿Te acuerdas? Era, creo, eso cambiaba de acuerdo al partido, ¿no? Pero básicamente lo usaban los peronistas y
los, el partido intransigente.
El partido intransigente de Oscar Allende.
Sí, señor.
Dale.
Muy bien. Y los equipos de fútbol, de las canchas, en todas.
En la cancha, sí.
Todos los equipos.
Juan Carlos de Palermo nos escribe, dice, si el sordo Gansé participa hoy del programa, le quiero pedir Yuyo Verde. Saludos.
Sí, sí. Leonilde González Álvarez. Ya voy, casi llego tarde, recién estoy volviendo del trabajo. Un oyente que acaba de incorporarse al programa. Rosa Silvera.
Los nuevos,
Sí, sí. Ya pronta para escucharlos. Me alegran la vida como todas las noches. Esto es, lo escucha todas las noches por FM del Sol, Salinas Canelones. Pero sí, sí. ¿Qué? ¿Tiene una repetidora en Salinas? ¿Y por qué medio cerca Salinas?
No. Sí. Y bueno, no, se escuchará directamente, sin repetidora.
Directamente, claro. Bueno, va.
Mi nombre es Charlie, los escucho hace 12 años. Recuerdo que venía pidiendo la historia de Arturo y Lancelot. Mi sueño fue cumplido, gracias. Solo tuve que esperar 12 años.
Muy
y
bien.
Sí, tenemos una lista de pedidos larga,
Sí, hay que... Tenemos, ¿cómo le dicen? Un turno. Damos turno. Sí.
¿Qué demora tiene el pedido, más o menos?
¿Según qué pedido?
Tesla. La vida de Tesla.
Según qué pedido, porque los pedidos directamente al trío sin nombre están dando turno para 2036.
Bueno, no, así no se
cumple dos por día. Imagínate.
Bueno, díselo, tienen que sumar más cupo
y hay que trabajar más. Bueno, yo no tengo más.
Yo tengo, Robert, desde Hachal, San Juan. Agradecerles por haber encontrado en ustedes mi amor por la radio, desde muy niño, Y bueno, le pide una canción de Buenaventura Luna.
Pero el otro día leímos ese mensaje también. ¿Qué pasa?
No,
¿escribe
no sé
el mismo mensaje o qué?
Soy William de Uruguay. No sé, puede ser el mismo que escribió.
Había un ratito de Doña Ventura Luna. Doña Ventura, no, Don Buenaventura Luna.
Sí,
no, el
sí,
de la tropina,
hablamos de
la pampa y todo eso.
La música cuyana.
Luna. Preguntas, ¿no? Yo me confundo. la autoría de Buenaventura Luna con, ¿cómo se llamaba el de Amémonos? Ahora, Monbruno Campos. Bueno, dale.
Soy Gerardo Valinotti, desde Leones, provincia de Córdoba.
Sí.
Los escucho siempre que puedo, pida Romance de Barrio.
Bueno,
bien.
Lo vamos a tocar.
William de Uruguay dice, cuando hablaban de los paracaídas, el tipo que abre el mismo y se va para arriba es porque el que está filmando no lo hace. Está en caída libre. Claro, y el otro es
el tipo se le escapa y va para
claro
ahí. Claro, y después bueno, de la cámara se estrella.
¿Qué le parece si hacemos una pausa, no?
Muy bien.
Dale.
7:50.
Somos risas,
somos caminos,
somos mujeres,
somos música,
somos pluralidad,
somos diversidad,
somos reflexión,
somos abiertos,
somos cultura, somos AM750,
una señal.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750. Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. Radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos cada uno en su casa en esta transmisión remota de cuarentena, pero también seguimos conectados a través de las redes sociales. Nos encuentran como @lavenganzaradio.
Nuevos datos sobre el Preste Juan. Allá por el siglo XI apareció en Europa la noticia de que en el Asia, no se sabía exactamente dónde, había un reino cristiano regido por una especie de sacerdote, obispo o cosa parecida. Este reino se localizaba al sur del lago Baikal, en la China, pero otros decían que estaba en el Irak. Bueno, en realidad nunca se supo dónde estaba. Sea como fuere, la leyenda de este rey, a quien se llamó Preste Juan, se hizo popular y reyes, papas, quisieron comunicarse con este caballero, ¿no? El preste Juan era descendiente de los obispos nestorianos que allá por el siglo V habían abandonado Bizancio al ser condenada su doctrina. Y entonces rajaron hacia el este y anduvieron por regiones dominadas por moros y mongoles, salvo por supuesto los templarios y los cruzados. Sin embargo, sin tener en cuenta Tierra Santa, no era cosa extraña la existencia de algunos centros cristianos en Oriente. Acá ya hemos contado que no faltó mucho para que China, el país más grande del Asia antigua, bueno, se hiciera cristiana, pero no se hizo. Eso pasó varias veces, pero no se concretó. En la Biblioteca Patrimonial de Salamanca existe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un manuscrito del siglo XVIII, copia de un códice del siglo XV, que lleva por título Andanzas y viajes de Pedro Tafur por diversas partes del mundo desconocido. Lo poco que se sabe de Tafur es lo que cuenta de sí mismo en su libro de viajes. Era noble, cordobés y familiar de la corte de Juan II, de quien obtuvo el gran collar de la escama, la máxima distinción de aquel reinado. Tenía 25 años cuando se lanzó a la aventura y según cuenta él mismo, el motivo que lo llevó a emprenderla fue el deseo de visitar los santos lugares. ¡Acá nomás!
No, señor, no, allá.
Toma el tren, listo. Palermo, Chacarita, Paternal, Villa del Parque, Devoto, Espeña, santos lugares. Listo, ya está. Parece que también tenía curiosidad por comprobar su parentesco con un emperador de Constantinopla. Parece que uno de los hijos del emperador se había ido a Castilla con el propósito de unirse a la guerra contra los musulmanes y terminó quedándose en Toledo. Y fundó allí una familia de la que salió el apellido Tafur. Cuando un tipo se llama Tafur, dice, ¿cómo se llama? Raúl Tafur. Usted le dice, sí, se quedó en Toledo, sus antepasados, lucharon contra los moros, todo eso. Pero la intención secreta de este viajero castellano iba más allá. Cuando llegó al monasterio Santa Catalina, en el monte Sinaí, luego de visitar el lugar sagrado donde Moisés recibió las tablas de la ley, le confió al prior sus propósitos de llegar al reino del preste Juan, sí señor. El prior le contestó que en algunos días llegaría una caravana que venía de la India y que entonces podría informarse un poco acerca de esta travesía tan larga. Efectivamente, la caravana llegó y con ella un veneciano llamado Nicolò de Conto. Tafur se le acercó, le preguntó por el lejano país. Nicolò le dijo que había pasado 40 años en la India, cerca del preste Juan, y lo convenció de que no intentase aquella aventura. Según el veneciano, el viaje era largo y peligroso, lleno de seres extraños, sin rey, sin ley, ni señor. Le dijo también que encontraría monstruos bestiales, fieras sin seso o sin sexo, no lo sé. Pero había una imposibilidad mayor. El lugar era intocable para quien no hubiera asumido la idea del saber y del conocimiento como meta única del existir. Mirá, Tafur, que era medio bestia, dice, no, ahí sí que no voy. Prefirió dejar que Nicolò de Conto le contara cómo era aquel lugar. Así se ahorraba el trabajo de ella. Y escribió el libro con lo que le contó, sí. Así lo me he acabado justamente de Conto. Y entonces se unió a la caravana que volvía y viajó hasta Alejandría. Y durante el trayecto, Tafur se enteró de las cosas que pasamos a detallar ahora. El preste Juan era un ser inmortal que provenía de una dinastía de sabios. En la época de las cruzadas, los principales reyes y guerreros tenían certezas acerca de su existencia. Mirá vos. Se cartearon en el año 1165 el preste Juan con Francisco Federico I Barbarroja y otros tres reyes europeos que no se nombran. En estas cartas se hablaba de dos fuentes de la eterna juventud. Yo no sé para qué quieren dos.
Sí, ya con una es suficiente.
Ahora le digo por qué. En la primera bastaba que un anciano bebiera unas gotas para volver a la adolescencia. La otra conservaba la juventud de quien no la había perdido. El sabor del agua era dulce y oloroso. Nicoló contó además que el emperador Federico II Stauffen, nieto de Barbarroja, había recibido una embajada del preste con dos regalos. El primero consistía en tres piedras montadas sobre un anillo, la primera de las cuales tenía la virtud de hacer invisible a su portador. Extraordinario. La segunda lo volvía invulnerable y la tercera le permitía vivir bajo el agua. Eso no sé qué clase de ventaja es. Y el segundo regalo era una túnica de piel de salamandra, gracias a la cual podía atravesarse el fuego sin sufrir quemaduras, como lo sabe cualquier bombero. Aquellos regalos no eran más que una muestra de los prodigios que se producían en aquella tierra mágica, la que podía dominar secretamente el devenir del mundo. Allí se encontraban otros elementos milagrosos, las piedras del águila que reforzaban la visión, unas sustancias capaces de alumbrar sin llama y otras que podían ensombrecer la luz del mismo sol. La fauna del lugar, extraña. Cangrejos que se convertían en piedra al salir del agua, unicornios y elefantes blancos. El preste Juan gobernaba desde un trono de esmeraldas, gobernaba 100 tribus y tenía sus órdenes a 25 reyes. Durante las cenas se reunían diariamente a la mesa 30.000 invitados.
Ah, bueno.
¡Moza! ¡Vos! Su reino se extendía, por un lado, 4 meses. Tenía 4 meses de largo. Pero según Nicoló, nadie sabía hasta dónde llegaban sus dominios por el otro. Si por un lado, 4 meses. Por el otro, no sabe. Hasta ahí llegaron las descripciones de Nicoló del Conto, y eso es todo lo que escribió Tafur. Nada se sabe del destino de ambos viajeros, aunque algunos dicen que luego de su estancia en Alejandría, Tafur volvió a la corte de Juan II. Se conocen algunas otras cosas. El preste Juan era cristiano, y entonces los cruzados, cuando fueron a combatir, esperaban permanentemente su ayuda. Pero eso nunca sucedió. Según la crónica del alemán Otto von Freising, cuando Edesa cayó en manos del Islam, el sabio preste se puso a la cabeza de su ejército camino hacia Jerusalén. Pero cuando llegó a las orillas del Tigris, no pudo cruzarlo por carecer de barcos. Ah, bueno, y este no era el que oscurecía la luz del sol, el que te permitía vivir abajo del agua y no poder cruzar un río congelado. Bueno, esperó años para que desaparecieran los hielos, pero no. Chao. Sin embargo, se supo nada de él cuando el sultán Saladino, con su victoria junto al lago de Tiberíades, el 4 de julio de 1187, puso fin al reino de Jerusalén. Y a partir de entonces, nunca faltó alguno que siguiera esperando al preste Juan, pero la mayoría no lo esperó más. Extraordinario esto, ¿eh?
Sí, sí.
Parece que la última aparición del preste Juan, la última referencia, fue allá por 1530. Parece que el Papa y el emperador Carlos V recibieron unas cartas supuestamente escritas por el preste Juan, pero la ilusión ya se había desvanecido y poca atención le prestaron a estas cartas y a la idea del preste Juan. Ahora realmente toda el Asia está ocupada de gente, de muchas comunicaciones, qué sé yo, celulares, coronavirus, y nadie vio ni en pintura al preste Juan. ¿Con qué podemos ilustrar esta historia milagrosa del preste Juan? Propongo que escuchemos la canción del pobre Juan. Lástima que no es la canción del preste Juan.
Claro, pero bueno, no hay.
Es que todos no podemos. La escucharemos en la versión de Fran Purcell.
Frank Purcell, La venganza será terrible, la canción del pobre Juan. ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de las 750 ahora también en Spotify. Las 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio más efectivo. Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Crédito responde al 0810-888-4500.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno desde su casa haciendo la cuarentena. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El que muestra la plata muestra sus debilidades. Es un informe para escabullir, esconder y, en fin, cualquier objeto de valor, no solamente el dinero. Tener lugares secretos,
sí, señora.
Claro, para andar mostrando el pacoy.
Mire, sí, yo en este mismo momento que estoy hablando, así como me ve, yo tengo dinero escondido. ¿Y usted acaso lo ve?
Qué raro que usted es nudista.
Sí, qué raro.
Bueno, señor, yo tengo dinero escondido. ¿Usted lo ve?
Bueno, no. Pero lo estamos viendo de frente nada más.
Bueno, claro. Bueno, yo le digo, cada uno tiene sus lugares para esconder.
Bien, te damos algunas ideas. ¿Quién buscaría la comida? Es la primera idea. Una forma de asegurarnos nuestro dinero es guardarlo en una bolsa hermética en la heladera. La idea es elegir el fondo de un estante o cajón, siempre cajón. Un espacio poco visible. Claro, lo que pasa es que los ladrones ya saben eso. Yo, ladrón, voy derecho viejo a la heladera y busco una bolsa hermética de plástico.
No, pero la mayoría de la gente no lo tiene en la heladera.
Si lo pone en el último cajón de abajo, donde van las frutas, verduras, le pone cebollas arriba, zanahorias y todo, no lo va a descubrir el ladrón.
Acá dan una mala idea, que es adentro una caja de pizza. Yo le agrondo una caja de pizza y digo, me voy a comer un pedazo.
No, es que toda cosa que llama a ser abierta, va a ser abierta, como una caja de pizza. Lo tiene que guardar en un lugar que no sea abierto. ¿Sabe cuál es un buen lugar? En los ajíes morrones, que son huecos.
¿Adentro?
En el morrón.
¿Adentro del morrón?
Sí, pero claro, en una bolsa pone la plata.
Morrón,
y usted, por ejemplo, cuando sale, ¿qué hace? Lleva el morrón.
No, usted va sacando como...
a cenar a su novia y se voy a pagar, a ver, mozo, y pela el morrón. ¿Me retiro el morrón, señor?
No, usted va sacando mientras según lo que necesita para el día.
Ah, claro. No que lo tiene siempre escondido ahí.
Claro, lo tiene siempre ahí todo.
Acá dice, en un cajón de las medias, para mí ese es malísimo.
Sí, todo lo que es ropero, mesa de luz, para mí eso es lo que primero revisan.
Ya está diciendo afaname.
Sí.
Un sobre debajo de la cucha del perro. ¡Se lo come!
Sí, es peligroso.
¡Se lo porfa el perro! Hay perros que han comido ya millones de dólares. Ríase de la fuga de capitales.
Ah, era por eso entonces.
Sí, claro.
Un exceso de perros era el tema.
Bueno, dice, los ahorros puede ponerlo debajo de la cucha del perro. Claro, ¿qué interés te da el perro?
Nada, ¿qué le va a dar? No, ningún interés, pero lo conserva ahí. Y el perro es muy guardián, ¿eh? Atención,
porque... Después lo agarras más. Antes de armar un sobre con el dinero y esconderlo, debemos asegurarnos que la etapa de destrozos del perro,
claro,
cuando es cachorro, ya ha pasado, claro. Bueno, adentro un zapato, no.
Salvo no,
que usted
no
ha puesto el zapato. Claro, pero no, sí, si usted ha puesto peor, porque los asaltos callejeros, enseguida van al zapato.
Sí, no, es raro.
Cobré el sueldo y lo metí adentro de un zapato. Y me detuve, en vez de volver directamente a casa, me detuve por el camino porque encontré unos amigos. Cuando llegué, los tres primeros billetes estaban todos arruinado.
Ah, bueno, señor.
Sí, sí, ¿cómo? Sí.
Usted tiene que hacer de pie seco para guardar la plata.
Claro. Entonces, uso siempre un producto que es también para que le hace bien a la plata.
¿Cuál es?
Protege el papel.
Bueno, pero de todas maneras tiene que tener cuidado porque quizás usa talco y saca un billete y sale polvo, lleno de polvo.
Sí, que parece que es porque hace mucho que lo tienen canutado. Acá dice que dentro del zapato, guardar el dinero en la punta de un zapato es un tanto viejo, pero es la mejor forma. La mejor forma de que... Y además si lo pones en la punta no te anda el zapato.
No, pero además, ¿cuántos billetes entran en la punta del zapato? Un billete, doblado.
Ah, sí, sí.
Bueno, usted porque es una persona de fortuna, que tiene mucha guita
adentro de todo, señor. Un plata, por ejemplo, no le entra en el zapato.
Bueno, un billete, bueno.
Hay gente que el sueldo lo guarda en un OJ y le sobra espacio, señor.
Después, un juguete de los niños... Pero los ladrones nunca entran al cuarto de los niños. Sí, entran. Se afanan los juguetes. Bueno, en algún aparato de entrenamiento, pesas...
Adentro de una pesa, genial.
Pesa, pero no tiene adentro la pesa.
Claro.
Claro, ¿cómo la abre?
Bueno, en una botella vacía. Muy bien. Qué grande los piones que escribieron. Una botella vacía, qué bien.
¿Y cómo lo hace para sacar la plata? Cuando tiene que sacar un billete, ¿cómo hace?
Y le empieza a pegar abajo de la botella, ¿sí? O si no, la rompe.
Tiene que romper la botella, o sea, tiene que inaugurar un barco cada vez que precisa plata.
Claro, tipo alcancía es la cosa, ¿no?
Claro.
Bueno, si tenés una bodega, una cava o un botellero, ¡botellero!
Sí.
Es un señor que vende cobre, camas viejas, lo que compra, ¿no? Ambulante. No hay más botelleros, ¿no?
Sí, hay todavía.
Acá sí, en el conurbano hay, señor.
Bueno.
No se llaman botelleros, ¿vio? Pero pasan con una propaladora que dice, ¡compro, señora, compro, California!
No grita más. ¡Botellero!
Sí. No grita botellero, no.
Claro. Resaca el Tierra Negra pa' planta, patrona, quiere comprar. Así empieza el tango Tierra Negra. Que es... Empieza con un grito. Uno de la orquesta dice, resaca el Tierra Negra pa' planta, patrona, quiere comprar. ¡No! Sí. Sigue, pero es gracioso que antes de empezar la cosa la tenga, y él no,
claro,
el patrón no responde, no, y empieza. Bueno, fantástico, dale, ¿qué más? Algún aparato de entrenamiento, ya se lo dije, botella vacía, después, cuidado, tomas eléctricas falsas.
Sí, adentro de los enchufes, es... Esto he escuchado yo que lo hace la gente. Le saca la tapa, la tapa de plástico y mete...
La tapa otra vez. Pero ese le puede quemar la vista o se puede fulminar usted cuando anda metiendo los gases. ¡Adentro de un pañal!
¿Qué? ¿Un pañal? Primero tiene que tener un pañal.
Sí.
Sí, pago tiene yo, que haber algún...
¿Qué pago yo, dice?
Y tiene que...
Mozo. Compartimientos ocultos dentro de una puerta, eso puede ser. Dentro de un álbum de fotos, no. Yo si voy a robar y veo un álbum de fotos, empiezo a mirar la foto. Dentro de tarros aparentemente llenos, no, los ladrones enseguida vuelcan todos los tarros de la cocina. Azulejo del baño, puede ser,
Sí.
Dentro de un juguete de peluche, peligroso.
Yo vi una película donde adentro de un libro, con una cortapluma, lo ahuecaban el libro y ahí metían todo.
Sí, señor. Yo vi una donde el tipo metía la pistola.
Sí.
Era la Biblia. Sí. El tipo era un reverendo.
Sí.
Se estaba por ahí, qué sé yo, con la Biblia. Y cuando se armaba el tole-tole, el tipo abría la Biblia y sacaba la pistola.
Sí, lo que pasa que, bueno, usted disimula el libro entre otros de su biblioteca y el ladrón no lo encuentra.
No, el riesgo es que usted no lo encuentre, se equivoque, venga uno y se lo afane. Queriendo afanarle un libro, le afana un poco de peso. Dice, detrás de un marco está bien. En la bolsa de basura.
Peligrosísimo.
Nunca falta un comedido que saca la basura.
Sí, claro, señor.
A mí me pasó, yo me peleé con mi señora esposa una vez por dinero.
Bueno, ¿y qué va a hacer?
Cree que yo, porque ella me reclamaba que yo le pagara 500 pesos que le debía al hermano.
Sí. A su cuñado.
Al cuñado, sí.
Pagarle los 500 pesos que le debe, qué sé yo. Le digo, pero ¿vos qué te crees que son para mí 500 pesos? ¿Sabés lo que hago con 500 pesos? Agarré los 500 pesos sí. Y lo tiré a la basura.
Oh, muy bien.
No, muy bien. No, 500
pesos
no.
Todo eso, 500 pesos. Muy bien.
Por favor.
Y después esperé que mi esposa sí. Se fuera a sus aposentos.
Para recuperarlo.
Para recuperarlo. Agarré, empecé. Digo, voy a buscar los 500 pesos. Voy a buscar los 500 pesos que habían sacado la basura.
Oh,
mi cuñado que había aparecido
justo él
agarró y la sacó y salgo rajando para la puerta.
Claro, buscaba al tacho.
Ya había pasado el basurero.
No. ¿Y qué y hizo?
Lo corrí, lo alcancé y ahí le dije, escúchame, le digo, me equivoqué, ahí tiré una bolsa de basura que era mía.
Sí.
Y, bueno, tiré unos papeles que a mí me sirven para estudiar. Y dice, la basura una vez que la tiró, ya no le pertenece.
Claro, es del
al estado
municipio.
Al claro. Estado. Sí,
bueno, no, bueno.
No me haría el favor, yo qué sé.
Claro.
Y dice, a ver, ¿cuál es la bolsa?
Sí.
Bueno, al final la arreglamos. Le di
la
peso y repartimos. Pero le quiero decir que es difícil, complicado, tirarla o esconder cerca de la basura el dinero.
Sí, sí, no, es peligrosísimo.
¿Usted qué opina? Yo creo que es una situación que se da cada vez menos.
¿Cuál?
¿La del ladrón?
La de esconder dinero, y sí, porque no hay dinero, así que no hay nada para esconder.
Sí. Segundo, que el poco que hay, usted no lo va a esconder, lo fuga.
Claro, que es una forma de fugarlo. Claro, es que claro. Los que tienen dinero, los que tienen ese dinero que usted dice...
Claro, esconder el dinero...
No lo tocan, nunca se ve ese dinero.
Nunca están en contacto con el dinero.
No, claro.
Yo las personas ricas que conozco no llevan nunca dinero.
No, los millonarios no tienen un peso encima, señor. No tienen billetera, nada.
Incluso los tiene que invitar uno a comer.
Como dijo Mario Marta, ¿no? Mañana voy a pasar sin falta. Entonces esto debe ser como 30 años, creo.
Mire, hay dos cosas que los millonarios no tienen. Plata y llaves.
¿Llaves, no?
No tiene llaves.
¿Y cómo es?
De la casa.
De nada. ¿Y alguien les abre la puerta? No. No tiene llave.
Tiene un tipo abajo. O
no hay llave.
Alguna automática que el tipo mete el dedo o alguna parte de su cuerpo y ya se abre sola.
Sí, sí. No, tienen fortuna, pero no tienen dinero, tienen propiedades, pero no tienen llave. Es así.
Sí, claro. ¿Documentos tienen? Sí.
No se acuerdan, sí. Por alguna
razón. Los actores no tienen documentos.
Los actores
no quieren que le descubran su verdadero nombre.
Claro, claro, claro.
Viene, por ejemplo, qué sé yo, Ricardo Darín.
Pero Ricardo Darín se llama Ricardo Darín.
Justo, ¿no? Se llama Ricardo Darín.
Por ahí tiene el documento, le piden el documento y dice Narciso Chapalapietra.
¿Y dónde se llama Narciso Chapalapietra, Darín?
Sí, creo que sí. Bueno, entonces él no quiere que se entere nadie. Todos, la verdad que casi todos los actores famosos que yo conozco tienen, se llaman de otra manera.
Bueno, Mirta Legrand.
Mirta Legrand no se llama.
No se llama Legrand.
Bueno, sí, pero porque eso era antes que se hacía así, pero ahora los actores tienen el nombre que por el que le dieron.
Yo no llevo los documentos cuando salimos de
filmar. Claro, él no lleva los documentos. Hay algunos actores que sí, por ejemplo, que se llaman el verdadero nombre, se llaman como su nombre artístico. Por ejemplo, sí. Piñón Pico.
No, no, si me parece justo, no.
Se llama verdaderamente Piñón Pico. Piñón
Pico. ¿Cómo se va a llamar Piñón Pico? No, usted me dijo que...
Yo le vi el documento y la foto.
Sí. Sí.
Está con el...
No, señor.
Con la nariz de...
No, señor, no está así. Por favor.
Sí, señor, es un payaso sincero.
Bueno, usted sabe que Piñón Fijo vino un día a mi casa, eso lo puedo contar en otra oportunidad.
Sí.
Vino a mi casa en una época que yo grababa cosas en mi hogar. Sí. Y bajó del auto así como ustedes lo conocen,
la
como
Piñón Fijo. Incluso la ropa interior es de payaso.
Y claro que por ahí en alguna casa tiene que ir al baño o algo.
Claro, y de qué desilusión. El tipo se baja los pantalones y aparece unos calzoncillos cualquiera. No, no.
Y me avisaron.
Con globo. Ese pinche llegado ahí.
Me avisaron del taller mecánico de al lado que tenía, que estaba Piñón Fijo tocando el timbre. Sí. Que no funcionaba. Y me llamaron y me dijeron, mirá,
creí que
hay un tipo...
Por televisión.
Claro, hay un tipo que está...
Con ese 5N que está Piñón Fijo tocando el timbre.
No, fue peor. Me dijeron, hay un tipo...
Aparece Piñón Fijo haciéndole un reportaje a Jorge Alemán.
Me dijeron, hay un tipo disfrazado de Piñón Fijo en la puerta de tu casa.
Yo, si es así, no abro. Porque, ¿sabes quiénes hacen eso? Los ladrones.
No, claro. pero sí...
Cuidado que está Piñón Fijo en la puerta de tu casa. Usted sale a abrir y aparece un tipo y dice, arriba la mano. Y saca una pistola de agua. Bueno, me gustó mucho este bloque, ¿eh? Pero estamos un poco cortos de tiempo.
Hoy viene Manuel Moreira, ¿eh? Me acaban de confirmar.
En persona, ¿no?
Sí, sí.
Sí, en persona. En verdad estaba terminando de limpiar con alcohol los muñequitos de He-Man.
Los muñecos de He-Man. Él aprovechó la cuarentena para limpiar todos los juguetes.
Sí, porque tiene toda la repisa impecable, ¿eh? La verdad que queda
parece, qué sé yo, el ejército del Preste Juan.
Sí, sí, impecable.
En persona, sí.
Pero ya hasta ahora debe haber terminado, así que... Después de la tanda le damos entrada a Moreira.
Bueno, pausa.
7:50.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo.
tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50, cada uno desde su casa haciendo la cuarentena, y ahora por unos pases mágicos de la radio nos metemos en el hogar de Manuel Moreira.
Adelante, adelante, conectemos con el hogar de Manuel Moreira. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me siento muy bien de recibirlos acá en mi living. No tengo mucho espacio, pero vamos a un lugarcito.
Bueno, muy parece bien. El living de Víctor Hugo Morales.
Sí.
De hecho es el living de Víctor Hugo Morales.
Ah.
El gusto enorme de hospedar a Manuel Moreira en mi casa.
Sí. Gracias, se está pegando un baño ahora.
Ah, pero tiene agua, creo, la casa.
Canta ópera cuando se baña Víctor Hugo.
Sí, si no, se trae cantante.
Bueno.
Lo bañan cantantes de ópera.
Moreira, dígame, con el trío Sin Nombre, ¿siguen grabando para el jueves, para el viernes?
Seguimos grabando, sí, y creo que esta semana sí va a haber un estreno que venimos amagando con hacer y no lo hicimos nunca.
Bueno, porque...
Ah, bueno.
Escúcheme, hay mucho pedido, acá recién hablábamos, que hay mucho atraso, que están dando turno para no sé qué año, y están acumulando los pedidos.
Y sí, eso, así es el país, así estamos nosotros también.
Sí, bueno,
bueno, no es una respuesta.
Yo digo,
las cosas.
Entre la vida y las canciones que cantan ustedes, yo prefiero la vida.
Yo también.
Pero dé una pista, ¿cuál es el estreno? ¿Es un tema de rock, es un tema de folclore, es un tema de...
Es un tema que fue cortina de un dibujito animado.
Le quedó corto.
Sí.
Ah, qué lindo eso, me gusta, ¿eh?
Roy Cortina, sí, de un dibujito animado.
Bien, ¿Roy bien, Cortina no, no. es el nombre verdadero o también es un seudónimo?
Sí, es el nombre verdadero.
Ojalá que sea un seudónimo.
Sí, porque recién decíamos, Moreira, que... Sí. Casi todos, como usted también, casi todos los actores y cantantes tienen seudónimo,
¿sí?
menos muy poco. Por ejemplo, Roy Cortina y Piñón Fijo.
Sí,
Piñón es el nombre verdadero, pero...
Bueno, ¿qué tienen? ¿Qué?
Vamos, bueno, mire, si le parece, convocamos al sordo Gansé.
Por favor, por favor.
En sus grandes éxitos también con Manuel Moreira y su sombrero mágico. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche un más querido maestro. La voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Sí, instálese nomás. Buenas noches, Moreira, ¿Cómo le va?
Bien, acá.
¿Cómo andan las cosas?
Sentándome por acá.
Bueno, muy bien. Ahí no, por favor, porque ese asiento está roto. Siéntese en el otro que...
Pero el otro está el señor Gillespie, lo corro.
Bueno, hagan un lugar.
Bueno, hagan por
un
favor.
Hagan un lugar.
Moreira.
Bueno, a ver, tenemos muchos pedidos hoy. Algunos que han llegado al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, y otros de nuestro WhatsApp. Varios coinciden en sueño querido. Bien.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre piel en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor, roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre soplar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no voy.
Los Jamines de San Ignacio le habían pedido.
Bueno,
sí, a ver si lo podemos hacer.
Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda por ser mi amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre camine con fines blancos y al decirle a tu parza que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Brilló el lucero de la mañana, a Carmen la mulata de la recoba le dio una carta. Para tus manos, sin decir nada, adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublarán tus ojos bajo la sombra de tus pestañas y cuando para aquel muchacho casa en la plaza de la victoria vi que lloraba y que el muerto tenía cafines blancos esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Para Alfredo le piden Arrabal Amargo.
Arrabal es el más clavado en una cruz.
Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición.
tu sombra tortura, mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles y hueque a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el tuerto de estrella de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi tierra madre selva estaré flor para quererte como una nube que pasa en sueño se va.
Bueno, muy bien, hoy no están el resto del trío sin nombre, así que los que son del trío los voy a descartar.
No sé, haga lo que quiera, señor.
Y no, lo paso a otra, para otro momento. A ver, le piden Blowing the Wind.
Eso. Blowing the Wind, eso de Bob Dylan. A ver, lo vamos a intentar.
Ah, qué lindo, Bob Dylan, a ver.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am,
750.am,
una señal en la web.
AM 750, una señal.
AM 750 2020, nueva programación.
Lunes a viernes.
Desde las 5, las tapas de Pancho.
Pancho Muñoz y la única manera de conocer todas las tapas de los diarios y no morir en el intento.
6 de la mañana.
Caini a las 6.
Eduardo Caini te levanta con todo el periodismo junto a Romina Calderaro y Max De Lupi.
9 de la mañana.
La mañana de Víctor Hugo.
Víctor Hugo Morales, Cintia García, Adrián Stoppelman y un clásico que no para de crecer.
Muñoz.
Caini.
Víctor Hugo.
Mañanas AM 750.
Una señal de radio.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM 750.
Una señal.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. Radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:53 minutos, el cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 88%, temperatura 17 grados, una décima. Martín Guzmán anticipó que el gobierno seguirá negociando con los acreedores después del 22 de mayo. El ministro de Economía mantuvo una videoconferencia con la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina y aseguró que en el gobierno son flexibles y están dispuestos a escuchar las propuestas de los bonistas. En este sentido, el funcionario indicó que el 22 de mayo es una fecha anecdótica y que hay una gran chance de que el plazo sea extendido. No obstante, Guzmán aclaró que el gobierno tiene una preferencia por evitar el default, pero que la prioridad es la sustentabilidad. En la provincia de Buenos Aires ya hay más de 2.400 casos de dengue. Así lo informó el Ministerio de Salud bonaerense, que agregó que hay otros 1.000 casos en estudio. Del total de positivos, el 90% son autóctonos y solo el 10% corresponden a personas con antecedentes de viaje, principalmente a Paraguay.
De afuera.
Donald Trump analiza prohibir los viajes de Brasil a Estados Unidos. El presidente norteamericano aseguró que lo están considerando debido a la pandemia de COVID-19. El mandatario argumentó que el gobierno de Jair Bolsonaro ha ido por la vía de la inmunidad de grupo y están teniendo problemas. Está algo nublado el cielo en Buenos Aires, humedad 88%, temperatura 17 grados, una décima. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750, una señal.
Thank you.
trompeta?
¿Dónde está?
Quizás podríamos pasar a un repertorio de caños.
Muy bien.
Póngale sí. la pipeta esa que le pone, a ver. Sí. Ah, muy bien. Lo que es laburar en una radio de jazz, qué lindo. Las selecciones de Blue Note y sale eso.
Muy bien, ¿qué pidieron?
A ver, hay que muchos pedidos. ¿Qué quieres hacer? Blue Moon, por ejemplo.
Ah, ¿no? Blue Moon. Sí, qué bien.
Bueno. Fina esta trompeta, ¿eh?
Qué bien.
Y bueno, debemos marcharnos, quizás también con repertorio trompeteril.
Bueno, con todo gusto, sí.
A mí me gusta esa de cuando los santos vienen marchando.
¿La versión rápida o la lenta?
La rápida.
La rápida, vamos. Vamos con la rápida.
La rápida con todo. Dele.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50. Una señal.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal. AM750. Programación 2020.
Lunes a viernes,
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudio Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde,
una nueva aventura.
Anu, Paredero, Respiri. Un trío único para 2 horas perfectas.
4 de la tarde,
que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hilliger. Periodismo, actualidad y opinión en la dosis justa. Villarruel.
Ani.
Caruso.
Tardes AM750.
Una señal de radio.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Si el VIH fue el virus que sirvió, o que vino a estigmatizar a los homosexuales, el COVID, o coronavirus, parece ser el virus que viene a estigmatizar a la gente de más de 65 años, o de 60, de 70. Los límites etarios varían, pero de lo que se trata es de poner un grupo de riesgo. Y así como el VIH, con el VIH, el grupo de riesgo era el de los putos y tortas, hoy el grupo de riesgo es el de viejos y viejas. Digo putos y tortas, pero también podría decir trolos y bomberos, o tragasables y tijeretas, como prefieran. Cuanto más estigmatizante, discriminador, brutal, mejor. Utilizo los términos más insultantes para definir a gays y lesbianas, para que se entienda la clase de despropósito que estamos cometiendo cuando hablamos de viejos y viejas. Un despropósito en el que muchos no reparamos, ¿eh? ¿Cuándo empieza alguien a ser viejo? A mí me gusta bromear, ¿no? Que en el programa lo digo todo el tiempo, ¿no? Que pertenezco a la tribu urbana de los viejos chotters, ¿no? Oye, ¿no? Esta cosa de influencers, instagramers, bloggers anteriormente, etcétera. Y en realidad el asunto es medio en broma y medio en serio, como suelen ser estas cosas, ¿no? Digamos que a mis 52 pertenezco a una generación que incorpora la idea de tribu urbana, pero desde lejos, ya grande. Una generación que nació políticamente a la vida adulta en democracia, pero que creció en dictadura. Una generación que pudo constatar que el año 2000 no venía con viajes al espacio como pensábamos en nuestra infancia. Pero sí venía con memes, trolls, emojis, fake news, como no habíamos enajenado ni remotamente durante nuestra infancia. Una generación que aún no llega a entrar en el grupo de riesgo que propone la pandemia, pero que mira las cosas desde una distancia prudencial, pero cercana. ¿Y qué sirve esto, esta distancia cercana, para reforzar una empatía que viene dada por el sentido común, ¿no? El sentido común que nos lleva a solidarizarnos con mucha gente, la mayoría, con toda la gente que sufre injusticias. Por más que no seamos homosexuales, afrodescendientes, pobres, integrantes de pueblos originarios, judíos, gitanos, o en mi caso, mujer, o viejo. Esto último, al menos no por ahora, y lo otro, quién sabe. Siempre hay un momento inaugural en esto de sentirnos viejos. La primera vez que algún adolescente nos trata de usted, por ejemplo, fatal. O la primera vez que nos ofrecen el asiento en un transporte público. Todavía no me ocurrió. O que te sean lugar en una cola. O volvernos abuelos. Y ahí sí, aquí sí, en esto último, entramos en un terreno jodido. Les contaba sobre los términos y expresiones insultantes para definir a los homosexuales, y hacía una analogía con lo que son los términos insultantes para hablar de las personas de más de 70 años. Viejos chotos, viejos gagá, viejos decrépitos, momias, Tutankamón. Pero hay algo que a mi entender es más insultante. Porque el insulto es el insulto. Eso es insultante, pero es el insulto. Uno sabe que es el insulto. Pero más insultante me resultan las palabras que intentan ser piadosas y son dichas desde una supuesta comprensión y hasta enmascaradas de cierto cariño. Pasa siempre, ¿no?, con ese tipo de terminología. Se intenta pasar por cariño lo que en realidad es algo dicho desde una superioridad hacia quienes se considera gente más vulnerable, o sea, inferior. Y en ese sentido no se me ocurre palabra peor que abuelo. A ver, aclaremos. No hablo de la palabra abuelo o abuela dicha por un nieto o una nieta. No, hablo de la gente que se refiere a los abuelos, así, los abuelos, para hablar de personas que tienen más de 70 años. Gente que le dice abuelo o abuela a gente de esa edad por la calle, por ejemplo, ¿no? Gente que lo hace supuestamente de buena fe, mientras se ofrece para ayudar a cruzar una calle o subir a un transporte público. Recuerdo la bronca de mi abuelo cada vez que alguien que no conocía lo llamaba abuelo. Mi abuelo era un tipo, además, que estaba escultor, titiritero, que pudo, cuando